Hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes de comenzar la prédica. Así es, Señor. Tú eres sobrenatural, dueño del cielo y del mar, Señor. Dueño de todo lo que existe. Hoy día, Señor, que comenzamos a ver una nueva temática, Señor, en Génesis. Espíritu Santo, ven y enséñanos, Señor. Maravíllanos, Señor, con la majestad de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. ¿Qué pensaría usted si un día le invito a que nos fijemos en los carros? Digamos que mientras usted está allí, usted y yo admirando a un automóvil de última tecnología y que le dijera, bueno hermano, como sabes, hay algunos que piensan que este carro es el resultado del diseño de alguien, pero yo creo otra cosa. Déjame decirte lo que realmente sucedió. Y comenzaré diciendo esto. Hace muchos, muchos siglos, todo este hierro que ves aquí, el vidrio, el caucho, el plástico, la tela, el cuero y alambres, salieron de la tierra. Es más, cada sustancia se moldeó en varias formas y tamaños y salieron agujeros en los lugares apropiados. Y la tapicería empezó a tejerse por sí misma. Después, en un tiempo, aparecieron los pernos y tuercas, y misteriosamente aparecieron las roscas en las tuercas. Y por sorprendente que parezca, cada perno halló su tuerca con la misma rosca. Gradualmente se unieron y se apretaron fuertemente en su lugar. Un poco más tarde, los vidrios tomaron forma correcta y se pegaron entre sí en el lugar, en el carro. Las llantas se hicieron redondas con el correr de los años. Hallaron por sí solas ruedas el metal de tamaño apropiado y por casualidad se enllantaron y de alguna manera se llenaron de aire. Entonces esta cosa empezó a moverse por la calle. Y de repente un día, hace muchos, muchos años, siglos, en realidad algunos que pasaban por ahí hallaron ese vehículo reposando bajo el árbol. Y uno de ellos miró y pensó, ¡qué asombroso! Pienso que le voy a llamar automóvil. Pero hay más. Estos pequeños automóviles tienen una manera asombrosa de multiplicarse a sí mismos. Año tras año, incluso cambiando muy levemente para satisfacer la demanda del público. En realidad ese proceso se llama autocreación. Siempre que hay un diseño, tiene que haber un pensamiento que le precede. Y donde hay pensamiento, hay un pensador, hay un diseñador. Creo que nadie creería esto si les contara así, ¿verdad? Que sucedió así con un automóvil. Y de algo tan grande y tan vasto, ¿por qué creerlo así de esa manera también? ¿Por qué no creer que hubo un diseñador de todo este vasto universo? Y es que eso es precisamente lo que tenemos hoy aquí en este texto, ahora que estamos comenzando una nueva tandada de prédicas, queridos hermanos. Acabamos el Evangelio de Juan y ahora hemos decidido regresar en el tiempo y estudiar Génesis. Y es interesante porque hoy día comenzamos algo nuevo. Y de hecho la palabra Génesis significa llegar a ser, inicio, ¿no? Algo nuevo. Y mientras vamos por aquí, me hubiera gustado ir por toda la creación, pero es imposible en la prédica los domingos. Y dicho sea de paso, por eso Dieguito sí tenía razón. Únanse a una célula porque hay más tiempo, se puede conversar más, se puede dialogar más, se puede enriquecer más con el pastor o con los líderes que están dirigiendo las células y ver la maravilla de la creación del Señor. ¿Usted quería saber de dónde es el origen de todo? Pues eso es una obra de Dios y es la que vamos a estar viendo aquí, al menos parte de ella, el origen de todo. Aquí es donde comienza todo. Y es que es casi imposible imaginarnos, creo yo, cómo fue esto, ¿no? Pero les invito a que vayamos otra vez al pasado. Aquí nos encontramos, de hecho, tanto tiempo atrás, nos estamos yendo de regreso en el tiempo hasta la propia creación del tiempo mismo. Y eso es fascinante pensar. Vamos imaginándonos un poco, vamos utilizando la creatividad y permitan que el texto pueda mostrarnos y maravillarnos de este Dios al que servimos. Entonces, Dios trino comienza a crear todo. ¿Por qué Dios trino? Porque la Biblia misma nos enseña que es el Verbo de Dios, el cual es ¿quién? Jesucristo, por quien se crea todo y a través del cual se está creando todo. Génesis no nos dice eso, aquí nos dice Dios, Elohim, está creando, y por los versículos más adelante que Pablo nos muestra, sabemos que en Colosenses 1, 16, 17, es a través del Hijo que se está creando. Pero también es el Espíritu Santo que está aquí siendo agente activo en la creación. Porque si ustedes ven, dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, versículo 2, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, noten, se movía sobre la faz de las aguas. Y es interesante notar la primera característica que se nos dice Dios aquí. Es como si no supiéramos nada. Imagínense, estamos escuchando recién a Moisés escribiendo esto y dice, en el principio Dios creó. Crear. La palabra crear ahí en el hebreo expresa creación de algo nuevo, de algo grandioso. Creador de épocas es lo que significa ahí crear. Pero no solo eso es lo que expresa la palabra crear, queridos hermanos. Es muy interesante que de esta palabra se entiende también lo que han dicho los filósofos y teólogos, una creatio ex nihilo. ¿Qué significa creación de la nada? ¿Y eso qué significa? Pues significa que Dios mismo es el que da origen a la materia misma, da origen a la sustancia misma de las cosas, lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, lo que en estos últimos tiempos los científicos algo están raspando por la superficie y se asombran, han podido ver, pero es mucho más profundo que eso. Imagínense, Dios está creando ahorita la sustancia, la materia con lo que va a formar todo. Es lo que significa, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Va creando poco eso ahí. Imagínense, niños, vengan conmigo, estén conmigo, piensen conmigo. Dios está formando toda la materia, la sustancia, todo eso de ahí. El término para cielo, cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, los cielos no hace referencia al cielo que estamos viendo aquí, si no sabían, sino de hecho a los lugares celestiales. En otras palabras, Dios estaba creando simultáneamente la materia, lo físico, pero también la dimensión espiritual. Y con ello podemos entender en algún punto ahí los ángeles también y todo, ¿no? Pero aparte de eso, nos muestra el texto que el Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Crea la materia, la sustancia, todo está ahí en el universo y también están las aguas. Y el versículo notan ustedes, comienza a hablar ahora sobre la tierra. Deja los cielos a un lado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, se dice de la tierra, no de los cielos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, hasta ahí de esos dos versículos y lo que estoy explicando, ¿qué podemos aprender? Dos cosas. Primero, la preexistencia y la grandeza de Dios y lo que nos debería llevar a nosotros como seres humanos ver eso. Y dos, el cuidado de Dios y la precisión, el cuidado mientras va creando. Número uno, entonces hablemos de la preexistencia y el poder de Dios. ¿Sí? La palabra utilizada ahí para Dios, ya les dije, es Elohim. Elohim no solamente puede ser tomado como en plural, lo cual indica desde aquí ya la Trinidad, pero además en el hebreo se deriva de una raíz, ¿no?, que significa temer, reverenciar, temer no en el sentido de miedo, sino digno de respeto, reverencia, temor. Y el término nos indica que se concibe a Dios como aquel que por su naturaleza, escúcheme, y por sus obras despierta o debería despertar en nosotros temor hacia Él, reverencia hacia Él. Salmos 2:11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿De dónde saca el salmista esa idea? Pues porque él entendió la grandeza del Señor. Él es Dios grande, que preexiste todo lo que ha creado. Él existía antes de que se creara todo, porque en el principio Él estaba ya. Servid a Jehová con temblor y alegraos, perdón, con temor y alegraos con temblor. Entonces, recordar, queridos hermanos, que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Dios es majestuoso, debe motivarnos profundamente a servirle y servirle en alegría, con gozo. Todos nosotros hemos sentido cierto grado de admiración, ¿sí? Y como que adrenalina corriendo por nuestro cuerpo cuando vemos y oímos una gran cascada, por ejemplo. ¿Han tenido la experiencia de estar frente a una cascada bien grande? El ruido que hace. O por un espectáculo de un atardecer en el mar o en una montaña. Por la sensación que nos da en el cuerpo o en nuestra mente cuando ascendemos por una montaña enorme como el Chimborazo, etcétera. Todos nos hemos sentido esa admiración, ¿verdad? Cuando hemos estado frente a algo más grande que nosotros. ¿Se imaginan ahora cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la presencia misma del Señor? No es que la presencia de Dios no esté aquí, pero cuando estemos en el cielo, su gloria, y cuando Él venga, su gloria va a ser tal como es, y le conoceremos tal como es, dice Pablo. Y nos maravillaremos. Por eso nada de las cosas que hemos experimentado se comparará a estar delante de Dios. Y que cuando pensamos entonces en Dios, eso debe llevarnos, hermanos, a alabarle y a servirle con alegría. ¿Le sirve usted con alegría al Señor? ¿O acaso debería preguntar, siquiera le sirve? Si no es así, pues debería leer nuevamente Génesis y recordar quién es Dios. Aquí nos está mostrando quién es Dios. Él es digno de ser alabado, de ser temido. Y lo más bello es que un día estaremos ahí delante de Él y contemplaremos por toda la eternidad su majestuosidad y lo alabaremos por quien es. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia a gritos la obra de sus manos. Incluso para los que no creen racionalmente hablando, Dios sigue siendo, el mundo no tiene cómo dar una mejor opción para la existencia de este vasto universo. ¿Por qué? Piensen, si tuviéramos que decir qué características debía tener el que creó todo lo que existe, ¿qué características tendría que tener? Porque si se encuentra con alguien que dice, yo no creo que Dios creó todo. Bueno, es que estaba antes de la nada. De la nada no puede salir algo. De la nada siempre es nada. La nada produce nada. La nada no produce algo. Algo debe producir algo. O alguien debe producir algo. Pero el mundo dice cosas tan ridículas como, es que vino de la nada. El universo vino de la nada. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué características debería tener al menos este algo o este alguien antes de la existencia de todo? Pues debería ser al menos inmaterial. ¿Por qué? Porque no había materia. Debería ser personal. Porque para que se cree como el carro que estábamos viendo al inicio, necesita un diseñador y por lo tanto necesita una mente para crear toda esa maravilla. Necesitaba ser personal, porque solo los seres personales tenemos mente. Sin tiempo, porque en el momento de la creación es donde se crea el tiempo. No debería tener tiempo. Debe ser todopoderoso para crear todo esto. ¿A quién le suena? Dios encaja perfectamente ahí. La preexistencia y la grandeza de Dios entonces debería llevarnos a servirle y servirle con alegría. Número dos, el otro punto era hablar acerca del cuidado que Dios tiene por su creación. Algunas personas, queridos hermanos, han tratado de enseñarnos a través de la filosofía y libros huecos, sin sentido, que esta vida no tiene sentido, que la vida que tú vives no tiene sentido, que el mundo en el que tú vives sí puede ser bonito, pero no te lleva a nada, no tiene sentido porque vino de la nada, obviamente. ¿Cómo van a decir que tiene sentido? Nietzsche y otros filósofos más impulsaban esa idea del absurdismo, lo absurdo de la vida es absurda, decían ellos. Pero hermanos, la Biblia nos enseña aquí hoy nos enseña y nos muestra de que hay un autor que crea y se preocupa por su creación. Miren ese cuidado en lo siguiente. Se ha producido un debate muy grande en cuanto a los términos aquí de la tierra estaba desordenada y vacía. Porque pareciera dar el mensaje como que si lo que Dios creó está mal hecho, hay como caos, ¿no? Pero los términos ahí, tohu, mabohu, en hebreo, ¿sí? No da un sentido de desorden o mal hecho, que tal vez puede uno llegar a pensar, ¿no? Sino en el sentido que indica sin forma. No importa si no anota ahí el término, eso es importante que anoten en sus hojitas o en la Biblia, arriba de las palabritas desordenada y vacía, anoten que el significado ahí es que estaba sin forma nada más, no que había caos o que había Dios hecho mal. Solo significa que no estaba con forma. Recuerden que dijimos al inicio que Dios creó de la nada, no ex nihilo, de la nada. Él comenzó a crear la materia en sí. Pero aquí está la clave. La materia estaba aún sin dar forma. Estaba ahí. No había sido dada forma. No estaba en el siguiente paso. Dios iba a ir por pasos. Primero creó la sustancia, la materia. Y de ahí le fue dando forma, poco a poco. Es como la plastilina. ¿No es cierto? Cuando ustedes compran la plastilina, ¿viene ya hecho las formitas? No. De alguna manera, ¿no es cierto? Viene la plastilina, le damos a los niños y los niños comienzan a hacer las formas. Quizás no es la forma más chévere que hace, pero bueno, le comienzan a dar formitas de un animalito, de la vaquita. La mente comienza a dar la forma, ¿no es cierto? Esa es la idea. estaba sin forma el universo, estaba la materia, y Dios comienza a darle forma, ¿no? Comienza a darle belleza, comienza a darle orden. Otra vez, niños, vayan conmigo. Solo habíamos dejado a Dios que había hecho la materia y estaba ahí. Y ahora Dios comienza a darle forma, comienza a darle orden, comienza a darle belleza al universo, a cada cosa que va creando. Y ahí se ve el cuidado del Señor. Y si tal vez eso no le convence, que Dios tiene cuidado de lo que Él va creando, le importa, miren lo que dice otra vez. Cuando dice ahí el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, me interesa bastante esa palabra ahí, moverse, ¿no? El término mover no solamente significa moverse de un lado como tal vez sin propósito, solamente estar ahí moviéndose. No, el término no solamente significa mover, significa cubrir, significa revolotear incluso. La única parte en donde se utiliza este término nuevamente es en Deuteronomio, hablamos de esto, Deuteronomio 32:11. Deuteronomio 32, libro del Antiguo Testamento, capítulo 32, versículo 11. Y miren en qué sentido se utiliza esta palabra mover, para poder entender un poco el mover del Espíritu de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. 11. Y la palabra del Señor dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Israel, tal vez si puedes bajarle un poquito, está pitando, ayúdame en eso, por otra vez. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. La palabra revolotea ahí, lo que está haciendo el águila, es la misma que se utiliza acá en Génesis. Y si notan que la palabra aquí se utiliza para mostrar la acción protectora que ejercen las águilas mamás con sus bebés aguiluchos. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que el Espíritu Santo estaba moviéndose no sin un propósito, sino cuidando cada paso en la creación y preparando todo para darle vida, porque el Espíritu es el dador de vida. Porque es el Espíritu el ser causante formativa de todo, ¿sí? Ahí vemos el cuidado del Señor, que no solamente Dios creó la materia y la dejó ahí, sin forma, sino como un artista comenzó a darle forma, y el Espíritu estaba ahí viendo que todo vaya en su lugar y preparando todo, la tierra, para que venga la vida. Job 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos. Su espíritu adornó los cielos. Dios se interesa tan profundamente por su creación, y por eso es que entonces a nosotros nos manda después, como vamos a ver en las prédicas siguientes, que nos manda a cuidar la tierra, no a destruirla, a señorear sobre ella. Porque Dios fue el primero que nos dio ejemplo de eso. Él es el agente creador, le encanta crear, no le encanta destruir. Tiene que destruir por el pecado del hombre, pero a Dios le encanta crear y le encanta dar vida. Y vemos su naturaleza protectora y creativa en estas primeras líneas, y entonces eso nos debe llevar a nosotros a cuidar de este mundo. Y si usted está haciendo por ahí vandalismo, tirando basura en el río, haciendo cosas con la naturaleza, piense dos veces. Piense dos veces. Porque esto no es su creación, es obra de Dios. Continuemos adelante. Versículo 3. Y entonces, ¿no? Dios crea la materia, le da forma y dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, 6, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Vamos a leer hasta acabar. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Imagínense otra vez la maravilla del Señor. Nuestra mente no puede captar del todo cómo es esto, pero es grande. Y ahora comienza a dar forma al mundo poco a poco, pero el autor nos revela de qué manera comienza a dar forma, ¿no es cierto? Nosotros tal vez pensáramos que Dios está utilizando sus manos como nosotros utilizamos nuestras manos para crear las cosas y todo lo demás. El texto nos revela algo asombroso, que es a través de su palabra que va creando el universo, va creando las cosas. Y aquí nos revela, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Qué increíble es eso. Y la luz entonces aparece. Y le separa de las tinieblas, porque había tinieblas. Ahora se podía identificar la luz de las tinieblas y diferenciarlas, ¿no? Y luego con esa misma voz de poder ordena algo más, y podemos visualizar cómo las aguas entonces comienzan a dividirse y separa las aguas, dice, de las que están aquí en la tierra y las que están en el cielo. Y se crea hoy todo lo que vemos del cielo y aquí en la tierra, en las aguas. Bueno, no estamos aún en la tierra separado de las aguas, están las aguas. Ahora, de esta obra creadora del Señor a través de su palabra, ¿no? Yo creo que aprendemos dos cosas aquí también. El número uno es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y por otro lado, la importancia de la revelación natural. Y vamos a explicar qué es eso. La importancia de la revelación natural. Aprendemos aquí muy claramente de qué manera se desarrolla ese trabajo, ¿verdad? A través de su palabra. Salmo 33:9 dice, Él habla y se hace, Él manda y está firme. Esto es Dios, esto es el poder que Él tiene, el poder en su palabra. Él habla y se hace, Él manda y se está firme. Debemos recordar siempre algo, hermanos, que lo que Dios dice es igual a lo que su palabra escrita dice. Y lo que la palabra de Dios dice es lo que Dios mismo dice. Consideremos Éxodo 9:6. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Sí? Esto Dios está hablando directamente, ¿ok? No se desconcentren, estén conmigo. Éxodo 9:16 dice, Dios está hablando aquí, y a la verdad yo te he puesto, dice Dios, para mostrar en ti mi poder, le está diciendo a Moisés cuando está yendo a Faraón, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Si nosotros vamos a Romanos 9:17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. En Éxodo Dios dice, Romanos 9, y la Escritura dice. Lo que Dios dice es lo que la Escritura dice, y lo que la Escritura dice es lo que Dios dice. Y la Biblia no tiene ningún problema en equiparar a los dos. Ok, habiendo dicho esto, eso es lo que quiero que se lleven entonces ustedes, hermanos. Presten atención. Al entender entonces que la Biblia es la palabra de Dios, ese mismo Dios que utilizó su palabra para crear todo como estamos viendo aquí, y entendemos eso en nuestra cabeza, entonces la manera que nos aproximamos cada vez que abramos la Biblia, su palabra escrita, cambia radicalmente. Porque nos aproximamos entonces con reverencia, con temor, con confianza. Ya no tenemos la palabra escrita como que, ya. Bueno, esa es la palabra del Señor, hermanos, la palabra que creó todo, que está dando origen a todo, dando forma a lo que usted y yo no comprendemos, pero que a veces pensamos creer y decimos, esta es la palabra escrita mismo del Señor. Cuando entendemos eso, entonces nos aproximamos de una manera totalmente diferente a ella. Tenemos respeto. Respeto y reverencia cuando estamos aquí en el culto también escuchando y prestando atención y no haciendo chistes ahí. ¿O qué nos creemos nosotros, hermanos? Que si entonces la palabra de Dios poderosa me dice que asesinar es pecado, no lo debo hacer y debo respetar eso y debo reverenciar. Debo prestar atención y obedecer. Eso me debe llevar. Que si la palabra poderosa de Dios me dice que no debo unirme en yugo desigual, casándome con un incrédulo, debo escuchar y obedecer, porque es la palabra de Dios. Pero también, si las promesas del Señor están ahí y dice que el Evangelio es poder de Dios y que todo aquel que cree es salvo y no se pierde, créalo, es verdad, porque es el poder de la palabra de Dios. Y que el que cree verdaderamente entonces es salvo. Que si es que dice que nada me podrá separar del amor de Dios, entonces eso es verdad. ¿Cómo es la manera que usted se aproxima a las Escrituras, a la palabra del Señor? No ha cambiado. Desde el momento de la creación hasta el día de hoy nos dejó su palabra, sigue siendo la misma palabra. ¿Cómo se aproxima usted a la palabra del Señor? ¿Cómo hace sus devocionales? Las próximas veces que mamá y papá me dicen, anda, entra a tu cuarto, ya hiciste el devocional. No, no quiero. Anda, y voy y entro y abro así con más ganas y leo, ya no importa. ¿Cómo está tratando usted la palabra del Señor ahí? ¿Qué reverencia muestra eso? ¿Qué respeto muestra eso? Y por último, y con eso terminamos, la importancia de la revelación natural de Dios. En teología, rápidamente, se habla sobre la revelación natural y la revelación específica. La revelación natural es toda la creación, todo lo que nos dice la creación de Dios. La revelación específica es su palabra escrita, ¿no? Vamos a hablar sobre la revelación natural y la importancia, porque a veces pensamos que solamente es la palabra escrita, pero la revelación natural tiene un papel importante que jugar en la vida de cada uno de nosotros, porque hablamos de su función. ¿Cuál es la función de la creación? ¿Cuál es la función de lo que Dios ha creado? Mostrar al mundo que Él existe, que Él es el dueño, que Él es el creador. ¿De qué manera muestra la creación? ¿De qué manera apunta la creación a Dios? El mundo visible nos muestra la variedad. No fuimos durante todo, pero toda la creación, pero la creación de los animales, cómo Dios va creando los animales, las plantas, y todo nos muestra variedad, ¿no? Nos muestra belleza. Qué pena que no pudimos ir a través de toda la creación, pero qué belleza que va creando el Señor. Nos muestra la belleza. En la creación vemos belleza. El cielo azul, los colores, todo lo que el ojo puede disfrutar, eso es lo que Él va creando y va haciendo algo bello. Nos muestra exactitud y orden. Una de las cosas que nos ha mostrado el mundo científico hoy es que el universo está tan finamente ajustado que si nosotros moviéramos un poquito algo, lo que no puede comprender nuestra mente, si se moviera un poquito más acá, la Tierra, por ejemplo, se alejara, ni siquiera sé cómo decir, de tan poquito que se moviera, lejos del Sol, se enfriaría y no había vida. Si se moviera un poquito, poquitísimo, ni siquiera tengo una palabra, más cerca del Sol, se quemaría. ¿Cómo pueden decir que una explosión causa tal exactitud? ¿Cómo pueden decir que la nada va a producir eso? O que millones de años produjo eso. No, Kevin, no es que es de la noche, se produjo millones de años toda esa actitud. ¿Serio? Porque lo que a mí me enseña, mi sentido común me enseña, es que la dinamita o cualquier explosivo que se utiliza, destruye, no crea, destruye. Muestra tan exactitud, precisión, muestra gran misterio, porque hasta ahora el ser humano no ha podido. ¿Qué será lo que hemos descubierto hasta ahora de todo lo vasto? Y todo esto, la exactitud, el orden, el misterio, la belleza, todo habla, apunta a que hay un creador. Y entonces la creación es importante, porque cuando alguien viene a hablar con nosotros que no cree, decimos, ¿dónde está la evidencia de tu Dios? Oye, mira a tu alrededor. Oye, mira las montañas. Mira esto. Mira el cielo. Mira esto. Eso es lo que nos apunta al Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hay muchas cosas que no podemos entender realmente. Que no podemos entender. Y eso está bien. La segunda lectura que leímos, ¿no es cierto?, en Job, Dios se enfrenta a Job, ese es el escenario. Job ha sido fiel, lo ha hecho muy bien, pero hay una cosa que no ha hecho bien. Job se cree que sabe todo. Y entonces Dios le coge ahí y le dice, oye, dime pues cómo es que cree esto. ¿Tú estuviste ahí? Dime, ¿tú puedes mandar los relámpagos y hacer tronar todo esto? Dime, ¿tú puedes mandar las lluvias? ¿Tú puedes hacer esto? La respuesta es no a todo eso, porque Él no es Dios y Él no va a entender todo. Y eso está bien, eso está bien, porque en el misterio mismo de las cosas, incluso ahí podemos ver la gloria del Señor. Y cada cosa que fue creando es buena. Es buena, es útil. Todo lo que Dios creó no solamente es buena moralmente hablando, pero que es útil para luego lo que vendría, lo demás de la creación. Y entonces, en esta mañana, si no se ha despertado en usted la reverencia y el temor a Dios, mi oración es que el Espíritu pueda seguir trabajando en su corazón, que pueda seguir viniendo a la iglesia, que no endurezca su corazón y pueda ver la majestad del Señor aún desde el principio de la creación. No endurezca su corazón. Él es Dios, Él ha creado todo esto. Aquí comienza todo. Él es el que da origen a todo cuanto exista. Y que nos motive entonces, hermanos, a lo que estábamos diciendo, a aproximarnos a su palabra de una manera diferente que tal vez no se ha aproximado antes, porque Él es poderoso. Vamos a orar. Señor, cuán grande eres, cuán majestuoso eres, Señor. Hemos visto, hemos vuelto como iglesia a los tiempos, Señor, a abrir el Antiguo Testamento y seguir este tiempo ahora en las prédicas desde el inicio. Y qué hermoso, Señor, poder captar un poco, Señor, lo que puede en nuestra mente de la belleza de tu creación, Señor. Y saber que no, este mundo no viene por casualidad, no viene de la nada, sino viene de ti. Espíritu Santo, gracias, porque preparaste todo, diste todo, cuidaste la creación desde el principio, protegiéndola y preparándola para dar vida. Gracias te damos, Señor, por la vida que tenemos, por la vida que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a aproximarnos a tu palabra de una manera reverencial, temerosa de ti. Ayúdanos a reverenciarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a darte las gracias, porque bien no pudo haber habido esto, ha habido el universo. Tú estabas completo en la eternidad, pero decidiste en el tiempo crear todo para la gloria de tu nombre. Y entonces inflama nuestros corazones para alabarte, para glorificarte, para darte la gloria que tú te mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.